RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global,
un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Daniel Mejía. En el programa de hoy vamos a hablar de la globalización. Hoy nos acompaña Jimmy Forero, psicólogo de la Universidad Nacional, con maestría en Historia de la Universidad Nacional, investigador social independiente y docente del programa de Psicología de la UNAD, con el curso de Metodología de la Investigación. Bienvenidos.
En Salud Global, temáticas de interés.
Bueno, para comenzar me gustaría que comentáramos un poco sobre pues qué es la globalización. Pues mucho se habla sobre la globalización y lo global, pero ¿cómo se entendería?
Cordial saludo, Melissa, muchas gracias por la invitación. Y un saludo a todos nuestros audioescuchas. Bueno, pues lo primero que habría que decir frente al tema de la globalización es que es un tema sumamente controversial desde la academia, desde la política, desde los movimientos sociales incluso, por una sencilla razón, porque la globalización en buena medida define hoy o caracteriza hoy el mundo en el que vivimos, ¿sí? El tipo de mundo en el que estamos, y por tanto tal caracterización tendría unas implicaciones de orden teórico, por supuesto, desde cómo se analiza, desde cómo se interpreta los fenómenos que dan cuenta del proceso de globalización, pero también unas implicaciones desde el punto de vista político. Y práctico, es decir, cuáles son las medidas y las acciones que justifican o que de alguna manera legitiman un mundo, un ordenamiento en el cual vivimos. Digamos que eso sería un aspecto de esta discusión, de cómo caracterizar hoy el mundo, y en el centro de esa pregunta estaría el concepto de la globalización. Sobre esto, pues se han dado múltiples respuestas a esta pregunta, ¿qué es la globalización? El sociólogo alemán Ulrich Beck tiene un libro alrededor de esto, pero también vamos a encontrar autores como el mismo Manuel Castells, que habla de lo que hemos conocido como la era del conocimiento, la sociedad del conocimiento, para caracterizar este periodo, y otros autores como Harry Negri en su famoso libro Imperio, que intentan dar cuenta de unos procesos que se han dado durante los últimos 30 años, y también valdría la pena mencionar aquí al historiador colombiano Renán Vega Cantor, que también en su libro Un mundo incierto para aprender, para enseñar y aprender, desarrolla toda una discusión frente a cómo caracterizar este concepto y este periodo del desarrollo de la sociedad. Sin embargo, valdría la pena decir lo siguiente. Digamos que por globalización se puede entender un proceso con múltiples dimensiones, multidimensional, desde el punto de vista político, económico, social, cultural, en donde el capital financiero internacional y las multinacionales han ganado un poder sustantivo, fundamental, en la matriz de acumulación capitalista. Digamos que eso valdría la pena entrarlo a desmenuzar, a explicar mucho más, porque efectivamente abordar la discusión sobre la globalización pasa por preguntarse qué es lo nuevo y qué no lo es de los últimos 30 años. La mayoría de autores parten de reconocer que hablar de la globalización es hablar de un fenómeno que estaría marcado a partir de la caída de la Unión Soviética, de la caída del bloque socialista, del Muro de Berlín, y por tanto daría cuenta de un periodo transcurrido en las últimas 2-3 décadas. Eso en términos generales. Sin embargo, quisiera que nos permitiéramos acá tener una mirada histórica y crítica justamente de este concepto de globalización, porque habría que mirar unos antecedentes, habría que mirar desde una lectura crítica, insertarlo en una dinámica mucho más amplia desde el punto de vista del sistema económico dominante, es decir, del capitalismo, de cómo la globalización ha sido parte intrínseca del desarrollo mismo del capitalismo desde su surgimiento, o sea, desde el siglo XVI. Eso nos daría una mirada de larga duración para poder entender más el concepto de la globalización. Entonces, si me permite, yo voy a presentar unos antecedentes de cómo la globalización ha tenido una serie de periodos, ¿sí? Y estos periodos han hecho parte del desarrollo del sistema económico capitalista, y por tanto la globalización sería propio de esa, digamos que, de ese tipo expansivo del capitalismo desde el punto de vista de territorios, de mercados, ¿cierto?, de materias primas. Entonces ubicaríamos un periodo del desarrollo del capitalismo desde el punto de vista global en el siglo XVI, con todos los fenómenos de colonización y de conquista de nuevos mercados que representó América para las metrópolis europeas o zonas de África e incluso zonas comerciales y de intercambio comercial y de obtención de materias primas en Asia y en la India. Ese sería un primer momento. Uno podría identificar aproximadamente 4 periodos. Ahí vamos a ubicar un primer periodo en donde el desarrollo del capitalismo implicaba traspasar la frontera de los estados nacionales. ¿Sí?
Pues particularmente podemos, digamos, como destacar que la globalización está directamente relacionada como con esa como expansión a nivel de, digamos, de la comunicación y los medios de transporte, ¿cierto? Y lo que tú dices, como ya aspectos de tipo como comercial, cómo se van comunicando y vinculando también diferentes regiones y diferentes países, ¿no?
Por supuesto, Melissa. Es decir, allí hay una relación, si se quiere, muy estrecha entre un sistema económico dominante, en este caso el capitalismo, que va desarrollando unas formas de interdependencia y de dependencia, por supuesto, de las metrópolis respecto de las zonas periféricas colonizadas, y que tiene que ver con el desarrollo de vías de comunicación, de medios de transporte, de formas de producción económica, pero también de formas de intercambio y de distribución y de consumo de esa producción. Te decía, entonces, si vemos en esa perspectiva.
Y las consecuencias que esto trae, ¿no?
Por supuesto, y las consecuencias para quién, es decir, quién se beneficia y en qué términos se beneficia de este tipo de intercambio a nivel global. Ahora, pensemos la cosa, siglo XVI, pues por supuesto el desarrollo de la tecnología, el desarrollo económico, político, pues digamos que marca unos límites en ese contexto de pensarnos un funcionamiento a nivel global. Por eso te decía, va a haber un periodo posteriormente, un segundo periodo, de ese proceso global del capitalismo que va a tener su asiento en la revolución industrial. O sea, nos ubicamos ahora en el siglo XVIII y todo lo que significó esas transformaciones económicas, políticas, sociales que representaron la revolución, la primera revolución industrial, que nos va a llevar casi hasta el siglo XIX. Con lo que se conoció la segunda revolución industrial, que en efecto marcaron cambios profundos en la forma en cómo se producía el descubrimiento, pues, de la máquina de vapor, los barcos a vapor, la construcción de redes férreas, la invención de lo que se conoció a finales del siglo XIX como el motor, ¿sí? Digamos que fuentes de energía a partir del carbón, pero también del motor y de la energía eléctrica, fueron a transformar profundamente esa relación que ya no solo estaba centrada en las metrópolis, en Inglaterra, sino que se extendió a toda Europa y que se fue también extendiendo a sus colonias. Eso nos va a dar una mirada de cómo el funcionamiento mismo requería un funcionamiento de tipo global. Un tercer periodo de ese proceso de globalización lo vamos a encontrar ya en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial fundamentalmente, y es el papel que empieza a adquirir las compañías multinacionales y el capital financiero en el control de ese circuito del capital, que es la producción, la distribución, el consumo de bienes de consumo, de bienes de capital, de bienes intermedios, y en donde las compañías multinacionales jugaron un papel fundamental en eso que se ha conocido como la internacionalización de la economía. Es decir, el panorama mundial nos cambia después de la Segunda Guerra Mundial. Y nos va a llevar a un último periodo que va a ser de este proceso de globalización, que va a ser a finales de los años 80, con la caída del bloque, como te decía al comienzo, del bloque comunista, de la Unión Soviética, en donde se da una apertura a nivel mundial de las barreras y las fronteras que antes marcaban una confrontación de dos sistemas económicos, políticos e ideológicos, y ahora digamos que queda vía libre para la imposición de una sola lógica económica y política a nivel planetario. Digamos que uno podría encontrar allí ese proceso global que no surge, como han dicho algunos teóricos, únicamente en el periodo de los años 80 o 70 del siglo XX, sino que tiene una perspectiva de por lo menos cuatro siglos atrás.
Bien, vamos a una pausa institucional y ya regresamos. Just like daylight savings time.
Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel.
Do it again now.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Salud Global.
Bueno, en este último periodo de la globalización, como tú indicabas, pues se han dado pues los mayores avances científicos y en cuanto a la tecnología, ¿sí? Lo cual también ha permitido como una relación aparentemente pues más cercana entre diferentes países y que pues digamos los sucesos de un país puedan llegar rápidamente a otro y ser conocidos y de alguna manera también pues los sucesos de un país pueden llegar a afectar a otro, ¿no? Me gustaría que me dijeras, bueno, como qué ha representado este último periodo de la globalización.
Sí, este último periodo, en últimas, ha representado la implementación y consolidación de un paradigma que es el neoliberalismo, un paradigma en el terreno económico, político, pero también cultural y militar. Es decir, y quizás ayuda un poco a caracterizar más, cuando uno habla de globalización en abstracto, es caracterizar un periodo de globalización, como veníamos hablando, cuyo elemento neoliberal como paradigma lo caracteriza. Entonces sería mucho más preciso hablar o de globalización neoliberal o de globalización imperialista para precisar justamente el periodo en que nos encontramos. ¿Qué ha significado, qué ha representado este último periodo que implica la consolidación del neoliberalismo? Bien, habría también acá que tener una mirada histórica de lo que es el neoliberalismo para entender sus implicaciones y consecuencias en la vida de los estados, en la vida social y política de las naciones en los últimos 30 años. En este sentido habría que advertir, uno, que el neoliberalismo va a surgir en la década de los 40, ¿cierto? Como inicialmente, como reacción, una reacción teórica y política a lo que eran los estados de bienestar que se habían implementado fundamentalmente en Europa y Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Esto fue una reacción teórica y política que en su momento lideró el austriaco Friedrich von Hayek junto con el norteamericano Milton Friedman y otros intelectuales y economistas de la época como Michael Polanyi o el mismo Karl Popper, quienes fundaron la Sociedad del Monte Pellegrin, y como decía, fue una reacción a los estados de bienestar impuestos en Estados Unidos y en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, este discurso neoliberal de los años 40 y 50 pues tuvo que enfrentar a los años dorados del desarrollo capitalista en los años 50 y 60, por tanto, fue marginal, fue una disputa que promovía justamente en su momento la libertad individual, la libre competencia y valores como la desigualdad, para que hubiera una prosperidad general. Este planteamiento pues permaneció en estado teórico por más de 20 años y hasta la crisis de los años 70, la crisis de los precios del petróleo, empezó a coger nuevamente fuerza esos planteamientos neoliberales que exigían un debilitamiento de los estados de bienestar, un debilitamiento del papel que jugaban estos estados respecto a la regulación de la economía misma, el mercado, y también le exigían desde el planteamiento neoliberal una fuerte arremetida a los estados frente al movimiento sindical y al movimiento obrero, es decir, desmontar una serie de derechos sociales y reducir la inversión y el gasto social de los estados para que hubiera unas condiciones de mayor ganancia, de mayor apropiación del capital por parte de los que desde el punto de vista neoliberal generan la riqueza, en este caso los empresarios, las empresas, los poseedores del capital, y en esa medida a partir de los años 70, a finales de los años 70, llegan al poder dos gobiernos conservadores, uno el de Margaret Thatcher en Inglaterra, dos el de Ronald Reagan, y empiezan a implementar ya no como teorías todo este discurso neoliberal, sino como políticas de Estado, por supuesto haciendo una serie de reformas fiscales, políticas en sus estados. Pues bien, este paradigma fue cogiendo fuerza, se extendió por el norte de Europa. Recuerda, Melissa, que los países del norte de Europa fueron pioneros y digamos que fueron los estados por excelencia de aplicar las políticas de la socialdemocracia, del gran estado de bienestar interventor, y en los años 80 entonces esto se empieza a transformar. Pues bien, con ese recorrido lo que vamos a encontrar es que a finales de los años 80, casi que en toda Europa, se ha cogido fuerza este modelo neoliberal que reforma los estados, pero que es justamente con la caída del muro de Berlín, con la caída del bloque socialista, en donde este modelo económico se va a extender a todas, digamos que a todas las latitudes del planeta, incluyendo los países que hacían parte de la órbita socialista, y también va a coger una fuerza importante en Asia y en América Latina. Por tanto, lo que vamos a observar a partir de los años 90 hasta nuestra década, hasta nuestros días, es que se dio un proceso de penetración y consolidación de este modelo, que ha significado fundamentalmente no solo la reducción, digamos que de los índices de inflación de los estados que se presentaron en los años 80, sino también, por supuesto, una reducción de los estados, lo que se ha conocido como un estado minimalista, pero también la desprotección ampliada y generalizada de los servicios y de la protección social dada por los estados a sus ciudadanos, y ha llevado a un proceso de mercantilización, ¿cierto? De justamente esos derechos sociales como la salud, como la educación, como los servicios públicos, como las telecomunicaciones, que ahora han pasado a manos del sector privado, del mercado, con el propósito, como te decía antes, de garantizar mayores tasas de ganancia.
Bueno, en ese sentido, pues precisamente se ve, o sea, los diferentes personas pueden llegar a tener acceso a la información de que, bueno, que estos productos o determinados servicios se dan en otros países, más no en el de ellos. O sea, saben que cómo es la situación de otros países y pues claramente perciben la diferencia en el de ellos. Podríamos llegar a hablar también de una relación entre la globalización y los derechos humanos, ¿cierto? Bueno, pero vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, con temas de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
En Salud Global, consejos y novedades.
Bueno, continuando con el tema, me gustaría que mencionaras como esta relación entre la globalización y los derechos humanos y como esta influencia ya a nivel psicosocial.
Bien, pues hay una si se quiere, una mirada engañosa también del fenómeno de la globalización. Porque si partimos de la concepción que por globalización entendemos un, digamos que una nueva manera de producir a escala global, ¿cierto? En donde se dan unos procesos de mayor concentración y monopolización de la riqueza, pues lo que vamos a encontrar es que una serie de productos manufacturados, de bienes de consumo, pero también de bienes de capital, podrían estar al alcance de cualquier ciudadano en cualquier lugar del mundo. Y no es así. Es decir, si bien hoy un vehículo para su realización ya no depende de un centro de producción como lo era necesariamente Alemania o Estados Unidos o Japón, sino que va a requerir de una serie de procesos que se dan de manera deslocalizada en varias regiones del planeta. Es decir, donde la mano de obra, donde la materia prima, donde los salarios le resulta mucho más rentable producir la industria automotriz. Eso es una cosa, es decir, que se interconecta múltiples regiones del mundo en un proceso de producción, pero otra cosa es la posibilidad de acceder justamente a las, lo pongo entre comillas, a los logros de la globalización. ¿Por qué? Porque hoy ha habido toda una carrera de consumo desde el punto de vista cultural en donde tú puedes obtener lo que deseas, pero no es así en la vida real de un trabajador que obtiene un salario mínimo o menos y que le dicen, mira, tú puedes adquirir, si quieres, endeudarte, bueno, la última tecnología en celulares, televisores, etcétera, y con seguridad va a poder acceder y comprarlo. Pero eso es distinto a poder acceder al último Audi, Mercedes-Benz, porque hay unas posibilidades que son reales de ingreso que no le permiten acceder a esos últimos desarrollos de la tecnología. Esto lo quiero poner como metáfora también para el tema de los derechos que tú me preguntas. El problema de los derechos sociales tiene el mismo criterio, y es el problema de que si tú tienes, tienes el dinero, la plata, accedes a los servicios. Es decir, para la educación y toda la discusión que hay con la reforma de la educación superior y la educación en sí misma, se convierte también en una mercancía. Y entonces el criterio es si tú tienes, accedes. Lo mismo con la salud. Uh-huh. Si tú tienes y hay una serie de tratamientos que incluso el Estado estaría obligado a ofrecerte, pero si el POS o digamos que el plan obligatorio que tú tienes no cubre una serie de necesidades en materia de salud que tú tienes, la única posibilidad de acceder es teniendo el dinero. Y así se ha convertido con todo, con los servicios, y por supuesto no podríamos dejar de mencionar el tema del medio ambiente. Hoy el medio ambiente también se ha convertido en una fuente de mercantilización, es decir, muy atractivo para el mercado, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el agua y las reservas de agua, en donde justamente son ciertas multinacionales las que se están apropiando de las fuentes de agua, de páramos, de reservas, y lo mismo uno podría hacerlo extensivo con el derecho a la alimentación, por ejemplo. Grandes multinacionales hoy se apoderan de las semillas, de los fertilizantes, y pues eso hace que la globalización neoliberal, por supuesto, lleve a desmantelar los estados, pero a su vez, a los estados nacionales, pero a su vez lleve a afectar directamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los ciudadanos.
Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias, Jimmy, por acompañarnos. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.